Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Igual y sale algo bonito.
Es lo que iba a decir. Vamos a
en una de esas, sale algo bonito. ¿Listo? No, está bien. No, vamos a seguir ya. ¿Qué listo?
Yo
qué?
Pensé que ya estaba, no sabía que estábamos al
estamos
aire.
Estamos ya al aire, güey. Lo que pasa es que estamos hablando de una pareja, unas personas que conocemos, que ella es muy fea y él también. Y pues, deseamos que tengan hijos para ver qué sale. Porque en una de esas luego hay gente muy
hay
poco
gente
atractiva.
Guapísima.
Sí.
Que de repente ves los hijos y, ay, ¿qué pasó ahí?
Y luego gente que no es nada atractiva y los hijos salen muy bien, y incluso listos. Entonces, pues no sé, o sea.
Sí, gente fea de repente tiene hijos muy bonitos.
Porque además, digo, ya, o sea, vamos a tomar el toro por los cuernos. Sí hay gente fea, sí hay bebés feos. Bueno.
No, bebés, o sea, sí hay bebés feos.
Sí hay bebés feos, digo, perdón, mira, ya, no, o sea.
Recién salidos del horno, todos son feos y todos se parecen entre sí.
Y hay gente bellísima, hay gente mucho más bonita que otra, ya, o sea, convivamos con ello. Yo no soy una persona atractiva físicamente, ya, ya lo sé desde hace mucho tiempo y no me afecta.
Eso está quita precioso.
No, o sea, pero digo.
Lo tuyito.
Bueno, pero cuando ves a, no sé.
Ya desgastadón, ya desvencijado.
A Leonardo DiFobia, y dices, pues este güey es muy guapo,
es
¿no?
O
a
Leonardo DiCaprio. Leonardo.
Es muy guapo. Y yo, pues yo no soy muy guapo, o sea, no estoy tan horrible, pero. Y hay gente que es de plano fea. Jorge Falcón es un güey muy feo, pero es muy chistoso. Entonces no importa, pero
Leonardo
es feo.
Leonardo DiFobia al lado de Jorge Falcón.
Es ahí, y son ahí la dices, misma especie. Es la misma, que es lo mismo, es un hombre.
Ambos son mexicanos incluso.
Sí.
Probablemente los dos son chilangos.
Pero Jorge es muy feo.
¿No será un concepto diferente de la belleza? ¿No habrá, no en ciertas culturas, en ciertas épocas, no habrá sido Jorge Falcón considerado un hombre atractivísimo? Y Leonardo de Lozán, un freak de la naturaleza, todo blanquito y raro, con ojos claros.
Pero es que no son los ojos claros, o sea, no sé, Will Smith. Es un hombre afrodescendiente, pero es un tipo guapo, es un tipo que tiene facciones bonitas, es un tipo alto.
O sea, se te antoja Will Smith.
Me parece que es un hombre guapo.
De la cintura para abajo, ver, ¿no? Porque
Anthony Joshua, hay gente, no sé.
El boxeador.
Anthony Joshua. El Indio Fernández. Un tipo guapo. Emilio Lindo Fernández. No era un tipo. Lo que pasa es que era bien parecido porque era un tipo fornido, grandote.
Nadie que nos esté escuchando se acuerda ya de Emilio Lindo Fernández.
Bueno,
búscate un ejemplo más reciente.
Es que estoy queriendo buscar
el que
una belleza.
El que te echó agua a la canoa es William Levy, admítelo.
Una belleza muy mexicana. Georgina Holguín. Gina Holguín. Es una mujer morena, muy mexicana. Se ve mexicanísima. Es guapísima. Es alta, tiene un cuerpo muy estético, muy bonito, muy bien trabajado, por cierto, porque hace mucho ejercicio.
Sí, Gina. Entonces, es guapa donde la pongas.
Y en el país que la pongas.
Va más allá de la. Sí.
No son cuestiones estéticas, de la manga. Hay gente guapa y hay gente fea. Entonces, pones a Georgina Holguín y me pones a mí, y dices, pues no, güey. Una de estas dos cosas no va, ¿no?
Yo tengo una amiga, no voy a decir quién, pero es una estrella de la televisión muy famosa. No la quiero quemar. Pero que dice, ella en una época fue, cuando era adulto joven, cuando inició su carrera, era más bien llenita. Entonces decía que siempre para las fotos ella se paraba junto a la más gorda que hubiera.
La que fuera.
O la más fea. Y a esa la abrazaba. Entonces tus amigas.
A la más fea.
A la más fea o a la más gorda, o a lo mejor la gorda y fea eran la misma. Y entonces ella siempre se paraba junto porque decía, pues, el contraste de alguna manera me va a favorecer.
Ayuda.
Entonces ahí tienen un tip para cuando se vayan a tomar una foto grupal, así de, ay, pues una foto a todos, párense junto a la persona más horrible que haya ahí y abrácenla.
Ahora, todos podemos hacer algo por nuestra imagen, o sea, por nuestra belleza física, podemos hacer ejercicio,
ponte pelo,
estar
güey.
Limpios, estar bien vestidos.
Píntate esas canas que tienes en las barbas.
Sí.
¿Pero harías
eso? No, eso sí no voy a hacer. No,
jodería pintarse las barbas.
Yo la barba me la dejo así como está, de colores, ya ni modo. Lo único
¿Y todo eso blanco es de lo que te dejé ahí?
Lo que estoy esperando ya es que se me ponga blanco parejo el bigote, porque tengo el bigote de un lado está negro y del otro blanco. Entonces parece que me falta un pedazo de bigote. Se ve rarísimo. Pero, yo creo que...
Lo que se puede hacer es comer bien y hacer ejercicio, punto.
Sí,
no se puede hacer mucho
y andar
más.
Y estar limpio, presentable, o sea, tratar de estar limpio y vestirte pues, cosas que te vayan bien. Y ya, o sea, no pasa, tampoco es tan importante, ¿no? Pero la gente guapa, pues es, o sea, ni modo, existe, y la gente no tan guapa, no,
y también
existimos.
En las fotos hay otros trucos que les pueden ser útiles, ¿no?
Y hay gente,
por ejemplo,
repinche.
No se paren totalmente de frente. Uh-huh. Párense tres
medio
cuartos.
De ladito.
Medio, uh-huh, medio de ladito. Eso, uh-huh, también
eso ayuda.
Levanten la cara, chequen qué luz les está dando. Uh-huh. Y busquen a la persona más horrible y abrácenla.
Y abrácenla. Entonces teníamos estos amigos que ella era muy fea y él era muy feo, pero tuvieron relaciones sexuales. Nos enteramos después en una fiesta ahí.
¿De quién estamos hablando? Dame un norte, aunque no digas el nombre, para saber de qué estamos.
Pues era una chava que venía de visita de extranjera y un güey acá que
en la escuela,
colaboraba
en
con
la oficina,
otros.
¿En dónde?
Uh-huh. En un lugar de un gran país. Y entonces tuvieron sexo.
Y
yo siempre
y
me imaginé qué hubiera pasado si hubieran tenido un hijo o una hija que hubiera salido.
Ah, estamos hablando de The Rhino.
The Rhino, el rinoplastio, güey, sí. Y aquel valiente hombre que le dio cuerda al juguete.
Sí, si hubieran tenido un hijo, a lo mejor, porque además había una mezcla racial ahí importante.
Estaban re feos los dos, güey. Hubiera pero estado horrible ese niño.
Pero quién sabe, porque luego las mezclas raciales son los que dan las bellezas más,
¿sí?,
impresionantes.
Sí, porque además era una persona que era una divergencia total y absoluta en características físicas. Total,
sí, no
y absoluta.
No se parecieron entre ellos nada, eran totalmente
racialmente
diferentes.
Eran así lo opuesto. Y
caray, ¿cómo no tuvieron un hijo? De veras, pagaría.
Hubiera estado interesante. Bueno, ¿qué haces? Que por ahí anda un...
No, porque sigo en contacto con ambos y sé cómo va la vida de los dos.
Así que, si a poco no me digas.
Sí, muy bien, la verdad.
¿Con el unicornio de las planicies?
Sí, es de lo poco bueno que dejó aquella época.
Que los primeros exploradores del África más negra encontraban los rinocerontes y decían, esto debe de ser un unicornio. Nunca habían visto algo así, ¿no?
Bueno, es que en estricto sentido, es un unicornio porque solo tiene un cuerno.
No, tienen dos.
Ah, claro, tiene uno adelante y otro atrás.
El rinoceronte indio, hasta donde yo entiendo, tiene uno solo. Y el rinoceronte africano, que hay varias especies. Pues
entonces el rinoceronte indio, ese sí es un unicornio.
No, es que sabes que en realidad el mito del unicornio, hasta donde entiendo, viene del cuerno del narval, que es un tipo de ballena. Que en realidad ese cuerno no es un cuerno, es un diente que les crece hacia
adelante. Pero que no, espérate, el narval está, según yo, hasta Antártida, ¿no? Hasta
sí,
polo pero sur. ¿Qué tiene que ver con la mitología europea del medievo, donde ya había unicornios? Nadie había llegado a Antártida.
No, pero sí, de alguna manera habían llegado cuernos de narval a Europa. Y están ahí en colecciones. Supuestamente
estás equivocado en eso. Entiendo lo que dices, el unicornio de los mares.
No, es cierto,
narval,
es cierto.
Pero nada tiene que ver con las historias medievales de unicornios. No habían
llegado
ningún cuerno de narval ahí.
No, sí llegaron cuernos de narval a Europa, claro que sí. Y están en colecciones de tesoros. Así. Yo los he visto físicamente en Alemania.
Estás equivocado.
No.
Pero no importa. Un día al calor de unas copas.
Vemos si el narval...
Sí, pero fíjate qué triste y aburrida hubiera sido nuestra adolescencia si hubiera existido Wikipedia y el internet.
No habría discusiones bizantinas.
Horas y horas neceando de cosas que no podíamos comprobar porque no teníamos acceso a la información. Y hoy en día las discusiones así.
Oye,
ya.
Como hace algunos días que pasó a otro plano de existencia Meatloaf, el cantante.
Meatloaf.
Había grandes discusiones que quién las letras y que quién había escrito y que no, y que
Jim
güey,
Steinman.
Jim Steinman y que este güey no era y que no sé qué.
Que si Jim Steinman era Meatloaf.
Exacto, había estas grandes discusiones y no era. Pero
pues, y las hubiéramos podido resolver de volada.
Pero era más divertido estar neceando acá con el disco. Y no, que a ver, mira aquí el dibujo se ve igual, pero el dibujo ni era él. O sea,
es él el que sale en la portada de su cara, pero salía todo mamey acá en un dibujo, uh-huh, bastante fumado. Pero bueno, damas y caballeros, tenemos una obligación con todos, uh-huh, ustedes, que es informarlos de lo más irrelevante, absurdo, ñoño e inútil que hay en el acontecer mundial y nacional. Así que demos paso de una vez. Adelante, mi querido nuevo. Utilizar una mascarilla te vuelve más atractivo.
Pues sí, o sea, que les decíamos, ¿no? Que todo lo que tapa ayuda. Sobre todo si estás gacho.
Sí.
Es que esta nota, yo no sé.
No entramos de lleno a ella, pero yo veo, por ejemplo, pienso en las odaliscas. Que bailaban, la danza de los siete velos, cubiertas de la nariz para abajo, y solo veías esos ojazos espectaculares. Y bueno, te imaginas una gran belleza.
Sí.
Y a la hora en que se quita esa parte del velo, sale una nariz como la mía, unos dientes de camello, un lunar con pelos junto a la barbilla.
Bueno.
Y entonces se cae toda la ilusión.
Bueno, lo que pasa es que también depende, ¿no? O sea, depende porque esta cosa de tapar ciertas partes del cuerpo, o sea, lo hace misterioso y deseable. Pero hay caras que no quieres tapar.
O sea, la gran mayoría las quieres tapar.
Hay caras que no quieres tapar, o sea, de plano, que dices que esta cara la quiero ver todo el día, ¿no? Está bellísimo.
Pero son las menos, son realmente muy pocas.
Las menos.
O sea, con esta narizota que yo tengo y así.
Ah, bueno, tu jeta, imagínate, si la quiero seguir, quisiera ponerle una cortina, pero de asbesto, güey, ya, Dios, va, una cortina de cemento, como de, no sé, güey.
Bueno, un hombre tratando de curar su disfunción eréctil accidentalmente se rellena el pene de espuma aislante.
No, no.
Es que imagínate, no, pues ya quiero que se ponga bien. A ver, voy a echarle aquí un poquito de silicón por el meato urinario.
Se rellena el pene de espuma aislante. También hay que ser estúpido, ¿no? O sea, no sé. Es más, qué bueno, ojalá y se le haya fregado el pene y ya no se puede reproducir nunca.
Bueno, eso sí lo podría hacer, pero lo que no puede es tener relaciones sexuales. De por sí ya no podía, tenía disfunción eréctil. Es que yo creo que mejor que entrarle a remedios caseros contra la disfunción, vayan a un médico.
Y ya.
Hoy en día hay muchísimas formas de solucionarlo, de resolverlo.
A lo mejor no tenía acceso, ¿no? A un médico. O a lo mejor era un imbécil. Es que también, o sea, eso es otra de las grandes realidades de la vida. Sí, sí hay imbéciles, muy imbéciles. Gente muy estúpida. O sea, sí los hay. Y hacen cosas muy estúpidas que nadie puede creer que sean tan estúpidos.
Así es. Pero bueno.
Oye, hablando de estúpidos, no encuentro las notas.
De no poder tener una erección. Nuevo, reenvíaselas, por favor.
Por favor, porque soy tan estúpido que no encuentro las notas.
Te llegó hoy a las 10 de la mañana este archivo. Es fresquecito, del día de hoy. Nuevo. Bueno, algunos de ustedes seguramente recordarán un libro de Julio Verne muy famoso llamado Viaje al Centro de la Tierra.
¿Cómo no?
En donde entran al centro de la Tierra a través de un volcán que, si no mal recuerdo, se encontraba en Islandia.
Correcto.
Y viajaban, encontraban un mundo entero con otra fauna, un mundo subterráneo, con mares subterráneos.
Había dinosaurios
y todo tipo de cosas. Y finalmente eran escupidos nuevamente por otro volcán en una isla de lo que hoy es Italia llamada Stromboli. Eran aventados, ¿no? Pero ¿por dónde se entra realmente al centro de la Tierra?
¿Por dónde se entra al centro de la Tierra?
Sí,
eso dice. El centro de la Tierra es metal fundido y roca.
Altísima presión. Y
magma. Es más, no, el magma está más en la superficie. El centro de la Tierra, según
tengo... Es metal líquido.
El ciclocentro de la Tierra, porque lo tiene, así como las paletas de caramelo macizo, son metales fundidos a altísimas temperaturas.
Pues sí, habría que recorrer más o menos unos 5,000 kilómetros hacia abajo.
¿Dónde están las notas? Porque no puedo ver nada. Estoy volando a ciegas, güey. Por favor.
Y sí, se podría entrar por algunos, por los cráteres de algunos volcanes.
Pues
eso
sí,
permitiría, pero llegarías al magma.
¿Pero cómo entrarías ahí? O sea,
¿cómo atraviesas el magma que derrite todo?
Derrite todo, ¿no? O sea, no sé, incluso si tu nave o tu vehículo, tu cápsula fuera de la sustancia más resistente, creo yo que se fundiría, ¿no?
Sí, tendría que ser, no sé, de grafeno o de
diamante. Pero no sé si se puede.
Oye, ahora que es diamante, no sé si estén ustedes al tanto, que a 40 años luz de la Tierra... En la constelación de Cáncer hay un planeta del doble más o menos del tamaño del nuestro, pero en lugar de estar hecho de tierra y piedras como nosotros, todo es de diamante.
Al parecer.
Todo el planeta completo es un diamante gigante del doble de la Tierra. Y aquí nosotros dándole un valor altísimo a una piedrita de allá es basura, lo hay a granel, a montones.
Y tú sabes que el diamante es una sustancia más utilísima para la industria.
Claro, es resistente, creo que es conductor.
Es conductor, en efecto, se podrían hacer pilas con diamantes, hasta donde entiendo. O sea, sería increíble poder acceder a esas grandes cantidades de diamante. Pero, ahora, ¿a quién te gustaría tener diamante?
Yo quisiera tener diamante.
Diamante.
Al burro Van Rankin.
El burro Van Rankin diamante. Vamos a decirle así.
Pero como las cosas no tienen realmente un valor intrínseco, es el mercado. Es si hay demanda o no, su escasez en la Tierra, pero en realidad allá en aquel planeta, pues, si algo sobra es eso. Vale lo mismo que cualquier piedra de aquí. Pero bueno, ¿ya tienes las notas?
No, carajo, me las pueden mandar, por favor.
El alcohol y la marihuana están vinculados a mejores orgasmos en gente joven.
El alcohol y la marihuana, pero solo en gente joven, porque ya en gente de mi edad con alcohol y marihuana, qué orgasmo ni qué nada.
No hay nada.
No hay nada.
Con un poquito sí, güey.
Pero muy poquito.
Pero si ya es mucho alcohol.
Adiós,
y además
te
metes mota, en mi caso, pues ya mejor me
olvídalo, voy a dormir. Sí, ya, ¿para qué?
No hay mucho más que hacer. Pero pues sí, al parecer, digo, alguna vez habrás tenido sexo en drogas, ¿no?
Sí, pero ya ahorita, o sea, ahorita a mis 52 años, si estoy borracho, olvídalo. O sea, nomás olvídalo, no va a suceder.
Miren, yo les adelanto para que no pierdan su tiempo. Yo durante algunos años me dediqué a experimentar, a ver con qué drogas hay mejor sexo. El mejor sexo es sin drogas.
Sin duda.
Sí, sin, así, o unos alcoholitos, pero leves.
Sí, yo también estoy de acuerdo que es más, totalmente sobrio es mejor.
No sé, es que me acordé del ácido.
Bueno, sí.
No, pero déjate el ácido. El chocongo, güey. Pero no, no, no.
¿Se pone bueno? No. Pero no, no. Oye, a ver, me rehúso a seguir trabajando si no me mandas las notas, carajo, nuevo.
¿Yo? A ver, espérame.
¿Alguien?
Pero di algo, platica algo.
Es que no puedo, porque no puedo ver nada y estoy distraído buscando las notas. O sea, necesito las notas.
Ya, te las estoy reenviando. Nada más platica algo en lo que lo logro.
Que necesito las notas, es lo que les voy a platicar. Y si no tengo las notas, no puedo hacer mi trabajo.
Ya, las tienes ahí en tu zona interglútea.
Nadie comprende mi trabajo. ¿Por qué me tratan como un alcohólico? A ver, ¿dónde está? Eso era de José José, ¿no? De una película de José.
¿Por qué me tratan como un alcohólico?
Nadie entiende mi trabajo. La película de su vida y salía de su alcoholismo y todo, ¿no?
Creo que sí.
Sí.
¿Ya tienes las notas con un...?
No.
Ahí está, bueno.
No sé por qué.
Los sorprendentes hábitos de vida de aquellas personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto, de acuerdo a un estudio reciente.
Sorprendentes hábitos de vida.
Sí, al parecer, digo, tú y yo no tenemos un coeficiente intelectual increíblemente alto.
No.
Tenemos vidas completamente normales, pero les vamos a contar.
Sí, mis sorprendentes hábitos son hacerme todo lo que
todo
puedo.
Todo lo que puedas.
Mis sorprendentes hábitos.
Mis sorprendentes hábitos son drogarme
también.
Y rascármela hasta que me acabe las uñas cada vez que pueda. Ese es mi más sorprendente hábito. Una pregunta que ha interesado a los médicos a lo largo de los años. ¿Sienten más el dolor las mujeres o los hombres?
Ok.
La ciencia responde ante este prejuicio de género.
Según yo, la digamos, sabiduría popular dice que las mujeres tienen un mayor umbral de dolor. Porque dan a luz y así.
Y están acostumbradas. Y yo lo que he visto es que los hombres somos bien chillones. En general he visto que...
Yo soy muy chillón.
Que las mujeres como que aguantan más el tema del dolor físico. Ese sería mi prejuicio, pero no sé si estoy yo equivocado.
Yo tampoco lo sé, en realidad.
Tú sí eres muy nena cuando te enfermas. No, tú eres bastante aguantador.
No, sí soy medio nena. No sé, luego, cuando me lastimo sí soy nena, que me lastimo en el gimnasio y así. Ay, me duele.
Sí, sí es cierto, cómo chillas de eso. Por cierto, ¿cómo vas de tu desgarre anal?
¿Perdón? No tengo un desgarre anal.
Me contaste ayer, güey.
Mi desgarre
que,
anal.
Que te había sentado muy duro haciendo sentadillas.
En el perro.
Te había sentado muy duro en el perro.
Y chin, que se rompe todo, ¿no? Ah, oye, que si algunos padres tienen un hijo favorito, ya encontré las notas.
Yo sí tengo una hija favorita.
Tú nomás tienes una, güey.
Pues es mi favorita. Pero tú tienes dos, güey. Dime, ¿es sí. verdad eso? ¿Tienes una hija favorita?
Yo no creo. Pero aquí hay una nota. No,
tampoco lo vas a decir así.
7 de cada 10 padres, dice aquí, tienen un hijo favorito, aunque no sean conscientes de ello.
Y los otros mienten.
Yo no sé, es que no sé, no te sabría.
A ver, ¿dónde está acá? O sea, ¿tiene usted un padre o madre favorito? O sea,
ah, uno de mi, ¿cuál es mi favorito? Si mi papá
entre
o mi
¿entre su
mamá?
Padre y su madre, dígame. No,
los dos me hacen gracia, la verdad.
Ah, y a las dos niñas también, igual, parejito. ¿Y de sus dos hermanas tiene una favorita o no?
¿Son tan diferentes entre ellas?
Pero sí, sí, yo he oído muchas mamás decir, es políticamente correcto, pero la verdad, todos los papás tenemos un hijo favorito.
Ok.
A todos los queremos igual, pero hay uno que nos cae mejor.
¿Será?
Hay uno con el que te entiendes mejor que con los demás. Eso dicen. Yo no puedo opinar porque solo tengo una niña, ¿no?
Ok, yo no sé, no les sabría decir. No les sabría decir, la verdad.
No te quieres pronunciar al respecto. No. Pero a todos se les quiere igual, dicen.
Yo así no lo es. Sé. Sí, a las dos las quiero igual.
Bueno, hijas pues aquí...
Si sí están oyendo esto.
Aquí en La Corneta les vamos a decir por qué algunos, la realidad es que no todos, los padres y madres tienen un hijo favorito. Y una modelo podría ir a la cárcel por tomarse una foto en lencería y mostrar parte de una iglesia.
Ay, gata, de veras.
¿Cuál es el problema? O sea, Jesús mismo está en taparrabos adentro de la iglesia.
Bueno, pero es la casa de su papá, güey. Puede estar encuerado si quiere.
Él puede andar sin camisa y como se le dé la gana, ¿no?
A mí me sigue causando gran shock la imagen del crucificado. O sea, el otro día estaba viendo unas imágenes de una misa y todos felices y cantando, hablando de amor. Y hay un güey colgado en la pared, crucificado, moribundo. ¿Qué es eso?
Que parece obra del peor de los cárteles latinoamericanos.
¿Qué es eso?
Una
cosa
tortura
horrorosa.
Horrible. Y pero lo tenemos tan asimilado. Desde niños vas a la iglesia y ves a un güey ahí clavado a unas tablas, sangrando en todos lados. Y lo asimilas y ya se te hace normal.
Sí, y no lo es. Es una imagen violentísima. ¡Es un güey crucificado, carajo!
Sí, o sea, y estábamos viendo en una junta un video en el cual estaban cantando alegremente en misa. Y dicen, sí. Pero nadie se da cuenta que hay un güey clavado a unas tablas.
Clavado ahí, muriéndose.
Sangrando, agonizante. Sí. Y la fiesta a todos. Además, ¡aleluya! ¡Aleluya!
Digo, no sé, pero dicen que una de las muertes más horribles, y por eso lo hacían, era la crucifixión. O sea, te morías muy feo.
Pues sí,
te tardabas mucho en morir.
Pocas cosas peores que una crucifixión.
Horrible, horrible. Digo, a lo mejor empalar. Qué bueno que no lo quisieron empalar, porque si no habría un brother clavado ahí en una estaca con... No, muy feo.
Bueno, si hubiera venido en época de la Revolución Francesa Jesús... Pues entonces sí. Todas las mujeres devotas traerían una guillotina colgada al cuello.
Una guillotinita.
Una guillotinita y sería una imagen de amor y santidad, una guillotina. O si hubiera venido en el siglo XX, en los 50, 60, sería una sillita eléctrica la que todas las mochas traerían y los padrecitos y
bueno,
las
por
iglesias
habría
sillas eléctricas.
La idea de la guillotina era hacer menos dolorosa la muerte, era hacerlo lo más rápido y eficiente posible, y después se descubrió que no lo era, que luego fallaba, ¿no? Se atoraba la madre, no cortaba bien, no caía la hoja completa, entonces lo que te mataba el madrazo, no te cortaba la cabeza, o sea, muy feo, muy, muy feo.
Sí, es terrible. Y estas historias de que caía la cabeza en la canasta, levantaban y los
volteando.
Ojos todavía se movían trataba como de hablar.
¡Qué horror! Cosa tan fea.
¡Robespierre, no, por favor!
No.
Pero bueno, ¿y qué más tendremos el día de hoy? Por supuesto, como todos los días, habemos Top Ten aquí en La Corneta.
Titula ¡Punto para la borrachera! Punto para la borrachera.
No, pues hay miles, nos podemos pasar aquí toda la mañana en punto para la borrachera. Todos los días son viernes, por ejemplo.
Okay, como para el hígado. Punto para la borrachera. Ni te enteras de cuánto fue la cuenta. Nada más firmas y ya.
Bueno, en ese momento, pero luego llega el estado de cuenta o llega la quincena y no alcanza.
Te acabas enterando de una manera o de otra.
Mira, Estaca, mientras haya cerveza hay esperanza. Sí, punto para la borrachera.
Punto para la borrachera, en efecto. Es feo cuando se termina. Eso es muy feo. Cuando hay una fiesta y se termina el alcohol, ya no hay. Eso sí es feo. No, ya no hay, ya se
ya
acabó.
No hay, pero ya hoy en día ya no hay esos problemas. Hasta que ya
no, yo sé.
Lo pides por internet de volada, llega ahí. No quiero decir marcas, ¿verdad? Pero hay muchas que
en mi casa
entregan.
Con el rollito de la coctelería hay una cantidad de alcohol. O sea, no hay manera de que se me termine el chupe.
Ya me imagino la cantidad, sí, pero cuando éramos chamacos sí se acababa. Y sí. ¿Quién va al Oxxo?
Además, ¿quién va al Oxxo? ¡Safo, safo!
¡Sin champú!
Porque además salir todo borracho a las 3 de la mañana a comprar alcohol, si era de hueva. Pero
Y cuando se les acababa la caspa del diablo, entonces, ¿qué hacían o qué?
Eso era peor. No, pues esa sí la era como igual. La pedía así llegaba.
Eso sí fue, pero eran muy informales. En mis épocas de drogadicto, la verdad, jamás conocí un dealer serio. Todos no. Llegaban a la hora que querían, te decían, sí, estoy ahí en una hora, y nunca llegaban, o llegaban
eran criminales, 3 horas
después.
Pues. Eran criminales.
Eran delincuentes.
¿Qué esperabas? Eran delincuentes.
Pues sí, eran narcomenudistas, pero tú los conociste, güey, o sea, tampoco sí, eran sí, acá, sí. Pues eran gente humilde y sencilla, que estaba sacando adelante sus familias, ¿no? En algunos
a mí me
casos.
Da mucho gusto que ya eso se acabó. Ya no sucede más.
¿Qué decías?
Que ya no hay eso en mi vida.
No, es horrible, jamás consuman cocaína, de verdad, es una sustancia malísima y sumamente adictiva, y además luego pierde el chiste. Y yo hoy en día ya no recuerdo ni cuál era el chiste que tenía.
No, de verdad era una cochinada, así que no lo hagan, y además de todo, pues es ilegal.
Lo que sí pueden hacer, si se les da la gana, es participar en el Top Ten Punto para la Borrachera.
Punto
así
para
que,
la borrachera.
¡Nuevo! Ven y sopla, menú. ¡Nuevo! ¡Ese mi nuevo! ¿Nos da chance de una rola o ya bailamos?
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Disfunción eréctil.
No hay nada más horrible. Nada más horrible. Si usted que nos escucha es suficientemente joven para no haberlo experimentado, agárrese. Porque el momento en el cual
sexual.
Estás entradísimo, quieres, estás en el momento y dices, no se está armando, güey. No se está armando. Y sucede, ¿eh?
¿Y sabes
sucede.
Qué es lo peor? Que te empiezas a estresar.
Claro, y no se va a armar.
Y a preocupar, y entonces se complica todavía más y se hace un círculo vicioso horrible.
Correcto, y entonces no se arma y recurres a cuestiones de emergencia. Espérame. Y de pronto, ¿sabes lo que pasa? A mí una vez me pasó, y es un cuento verídico y horrible. Pues no jalaba la cosa y dije, a ver, espérame. A ver. Y de repente, ¡ay, chinga! Ya acabé. Además de todo, haciendo el ridículo.
No estás solo en tu horrible historia.
Horrible.
Yo he vivido exactamente lo mismo.
¡Qué feo!
A ver, espérame, échame una manita, ayúdame. ¡Ay, ya! ¡No!
¡Chin!
¡No!
¿Sabes qué? Vamos por una botella de vino. ¿No quieres ver una película? ¡No, ya me voy a dormir, imbécil!
Oye, nos vemos otro día.
¡No! Yo te hablo, tú no me hables a mí.
Fíjate que afortunadamente con la persona que me sucedió... pues sí me dio una segunda oportunidad.
¿Y lograste reivindicarte?
Y ya me logré reivindicar.
A mí sí. Una vez me pasó con una persona que me pasó una vez y me pasó la segunda. Y ya, ya, bye.
Y o ya sea, no
una,
te, ya
no... Y las, no, pues la siguiente ya nomás se rió así de, ay, mi vida.
¿Para qué?
Sácate,
mejor,
sí.
Vamos a echar chal.
Sí.
Vamos a platicar.
Vamos a platicar de lo que quieras, güey. Pero bueno.
Amigo.
Ya ni modo. Se fregó todo. Pero bueno, disfunción eréctil es de lo que vamos a hablar ahorita. Y ahí les va un caso realmente horrible que se publicó en una revista médica llamada Urology Case Report. O sea, casos de urología. Uh-huh. En donde un hombre y su pareja accidentalmente...
Entre comillas.
Causaron una lesión rarísima. Acabaron poniéndose espuma de ¿cómo se llama? De aislante térmico.
De la que utilizan en las obras para aislar sí. Tubos esta espuma que se inyecta entre las paredes.
Correcto.
Para aislar, ya sea por la temperatura o por algún aparato eléctrico o así. Este compa se inyectó esa espuma a través de la uretra, o sea, del ojo del cíclope en el pene, con un afán de lograr superar su disfunción eréctil y rellenarse el pene de espuma. De
si construcción. Esto no se erecta, lo voy a rellenar de espuma térmica. ¿Cómo no? O sea, ¿a quién se le ocurre? De veras.
Bueno, pues este hombre de 45 años tuvo que presentarse en el área de urgencias porque tenía ya problemas para orinar. Incluso estaba presentando sangre en la orina. Y con muchísimas dificultades. Entonces, él y su pareja le contaron a los doctores que ya antes, por la disfunción eréctil de él, habían insertado varios objetos en su uretra. La uretra
varios
es,
objetos
es,
distintos.
Es el caminito por el que sale la orina o el semen. Wow. El canal central a lo largo del pene.
Sí, 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 sí. El ojo que nada ve.
Sí. Bueno, ese es la entradita.
Es el, ¿no? Meato. El meato. La uretra es a donde lleva esa entrada, ¿no?
Así es. Ya se habían introducido varias cosas por ahí. Entre ellas, popotes.
Popote.
Imagínate la sensación de abrirte ahí, insertar un popote a todo lo largo, ¿no? Y luego soplarle. Y se te hacen unos testículos gigantes, como quisiera tener Iniesta.
Pues con razón, en la boca. Con razón, tenía disfunción eréctil. Me imagino que ya se había lastimado de tanto estarse insertando cosas ahí.
Así es. Y lo que dicen es que se insertó un... esta es la versión que le contó el güey a los médicos, ¿no? Esto a saber si es la verdad. Que se insertó un popote de esos, un tubo de plástico hueco que... Venía pegado a una lata de estas que expulsan la espuma para aislar.
Sí, como los popotitos que traen las latas de aceite 3-in-1 y DW40 y así.
Exactamente, lo mismo. Okay. O las latas de aire para las computadoras, un popote de estos que son de plástico. Bueno, pues accidentalmente le jalaron y que se rellena el pene de esta espuma, ¿no? Esa es la versión que dieron. Pero bueno, ya se habían introducido varios otros objetos. Y entonces tuvieron que hacerle una operación para retirar esta espuma de construcción de su vejiga. Imagínate hasta dónde llegó el disparo, que tenía la vejiga llena de esta espuma. Pero no pudieron sacar todo y tuvieron que hacer una uretrostomía perineal. Es decir, cortar en el perineo, que nosotros conocemos como el niés, porque ni es esto ni es aquello, y por ahí tratar de llegar. Pero se encontraron con una horrible sorpresa. No pudieron liberar el canal de la uretra porque lo encontraron lleno de cicatrices.
De tantas cosas que este güey se había estado metiendo y metiendo en el pene. Estaba todo lleno de tejido de cicatrices, pues, añejas y ya Además, al parecer este hombre tenía cicatrización queloide. Entonces tenía unas cicatrices duras. O sea, gordas. Este güey llevaba años metiéndose cosas en la uretra.
Y fíjate que alguna vez lo hemos hablado aquí. Hay gente que lo hace y encuentra placer en ello.
Así es.
Yo la verdad, nada más me imagino que debe ser algo dolorosísimo.
Yo nunca metería nada por ahí. Nunca.
Alguna vez lo contamos aquí. Un amigo nuestro tuvo virus de papiloma humano. Y, sí. Y se tenía que introducir hisopos, así como Q-tips largos, remojados en ácido. A lo largo de todo la uretra, jalando así el pellejito, porque pues, ahí no hay ni erección ni nada, ¿no? Hasta el fondo.
Haz de cuenta que estás rellenando salchichas, así igual. Casi lo describió él. Haz de cuenta que estás rellenando embutidos, así igual. Esa fue la descripción que hizo él. Y todos hacíamos la misma cara que le acabo de ver a Eduardo. Pelar los dientes y cerrar los ojos y levantar una ceja así de... Sí, bueno, pues este güey, después de todos estos tratamientos, al parecer, pues la libró, no se murió, porque podía haberse infectado terriblemente esto, pero al parecer no volvió a tener función eréctil en su pene.
Sí, sí, y al parecer tiene graves problemas psiquiátricos, ¿no? Esto ¿no? Pues sorprende poco, pues pobre, esperemos que se recupere y que con esta última visita al médico, pues ya entienda que no es para eso, ¿no?
¿Por qué no le regalan una bombita de esas de Andrés García para que se pueda inflar el balam y ya, güey? ¿No?
Pues sí, digo, no sé cuánto cueste la bombita de Andrés García, o si sea muy popular. El señor don Andrés García dice que, bueno, que es la maravilla máxima.
No creo que sea muy caro, pues no sé si sea la maravilla máxima, pero lo único que conviertes a tu pene en un forro de piel viva para un globo, eso es lo que es la bombita, o sea... Ya sí, no se engurgita, no se llena el tejido cavernoso y delicioso de sangre, sino de aire. Es más, ni siquiera el tejido cavernoso se comprime y lo que tienes ahí metido es un globo. Tienes un perrito de globo y...
Y no sin deseo, sin excitación sexual, tienes el pene ingurgitado de aire, no de sangre.
¿No habrá un modelo de bombita que te saque una flor de payaso o un perrito...? Una figura de
ametrallador.
Ándale, algo bonito. Bueno, algo divertido.
Por otro lado, una modelo rusa de 21 años está en riesgo de ir a la cárcel por un par de fotos que se tomó en ropa interior para su cuenta de OnlyFans, sin darse cuenta que en el fondo de la imagen había una iglesia. Ella simplemente se tomó estas fotos, se llama Angelina Kuznetsova. Ella y su amiga se tomaron fotografías en un cuarto de un hotel, en donde utilizaron las ventanas del lugar, o sea, ni siquiera estaban en la calle. Había un exterior muy bonito, nevado. Tomaron sus fotos en traje de Adán, bueno, utilizando lencería roja, para ser más precisos.
O sea, no estaban desnudas.
Y no se dieron cuenta que al fondo se veía la iglesia, y las autoridades eclesiásticas se molestaron muchísimo. La subieron a su cuenta de Instagram. La modelo dejó que el hotel publicara la foto en sus redes sociales como promoción para el hotel, además. Y ninguno de los involucrados se imaginó que esto provocaría una ola de indignación en Rusia, porque se veía la iglesia ortodoxa Bolshoi Zlatoust.
Oye, pero a ver, ¿qué culpa tiene la modelo que detrás de ella estuviera la iglesia? Además, no sale simulando sentarse en el campanario de la iglesia o frotando su cuerpo con la puerta del recinto. O sea, nada más está atrás de ella la iglesia. ¿Qué culpa tiene la modelo?
Sí, no sé cómo sean las leyes en Rusia. Aquí en México yo creo que no hubiera tenido problema. No sé, si
¿sabes
tú
lo que
subes
pasa
una
que...
foto encuerado con la catedral detrás, no sé si te metes en problemas legales, no creo.
No creo, y lo que sucede es que en Rusia, y es un fenómeno bastante curioso pero real, en Rusia acuérdense que, bueno, durante mucho tiempo fueron la Unión Soviética, ¿no? Y toda la cuestión religiosa se prácticamente se prohibió, la gente no podía profesar su religión libremente y demás. Y lo que sucedió cuando cayó la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas, pues muchas partes de Rusia revirtieron a una sociedad ultraconservadora y ultrarreligiosa. Entonces, este tipo de cosas probablemente le conllevaron a la modelo acoso o incluso amenazas, ¿no? Porque ya saben cómo es la gente mochilona, ¿no? Es que todos tienen que creer en lo que creo yo, y si no me estás insultando, si dices que mi Dios no es real o mi iglesia es una payasada. Y se ponen muy punks, se ponen pues muy, muy, ya saben cómo es la gente religiosa, ¿no? De fanática.
Bueno, pues esto creó un gran follón allá en Rusia. Dice el dueño del hotel: tuvimos que disculparnos por la absoluta idiotez de esta imagen. Ella no es consciente de la gravedad de la situación. Ya están siendo investigados tanto ella como la fotógrafa María Katanova. Y la modelo podría enfrentar hasta 3 años de prisión por sus fotos en lencería, en las cuales se ve la iglesia al fondo. Por lo pronto, la policía rusa le prohibió a los involucrados dejar Moscú hasta que no se dicte una sentencia. Como les decía, podría ser de 3 años por ofender a los creyentes. ¿Qué dice la
¿cómo ofende a los creyentes que la señorita esté en la acera de enfrente, en lencería? ¿De qué manera?
Bueno, dijo el portavoz del gobierno espiritual central para musulmanes de Rusia: esto es exhibicionismo, la necesidad de exponerse provocativamente. Pues sí, era para su cuenta de OnlyFans.
Sí, ¿qué? O sea, es que esto es lo que yo de verdad siento que es, hay que decirlo, y se molestan mucho, y luego ponen tweets de este güey dijo no sé qué de las iglesias, sí, lo voy a decir. El otro día dije que cerraran el hocico, y lo sostengo, cierren el hocico en cuestiones políticas, y ahora la verdad es que me parece, es importante, muy importante, que las personas, pues, si ustedes profesan una religión, pues respeten su religión, vayan a sus templos, pero si una persona saca una fotografía en la calle y no cree en tu religión, esa persona también tiene derecho a vivir
aparte
su vida.
No es una agresión
mejor
a la religión, es un edificio.
Sí, además.
No es nada, no es más que una cosa que está ahí, que se utiliza en la parte interior para ritos religiosos, si ustedes quieren. Pero pues a mí me parece una jalea, pobre
pues
mujer.
Pues el fanatismo. Es como, si, no sé, en México, si te sacas una foto así enfrente de la Basílica de Guadalupe, igual y se escandaliza la vela perpetua. Digo, ¿por mí? Pues
sí,
que hagan lo que quieran, ¿no?
Pero si te la sacas enfrente del Banco de México, o si te la sacas enfrente de la Basílica de Guadalupe, no vas a tener consecuencias legales, porque hay una separación de iglesia y Estado, que por lo visto en Rusia, pues todavía no es el caso.
Lo que sucede es que cuando las sociedades se convierten en sociedades ultraconservadoras, y cuando los religiosos, que es lo que les gustaría, pueden incidir en las leyes de un país, ahí es cuando se jode la cosa.
Nada más, pues no le des ideas al Estaca, va a abrir su OnlyFans y se va a tomar fotos.
Oye,
encuerado frente a la iglesia de la Santa Cruz del Pedregal.
¿Me ves cara de estando pero muerto de hambre, güey? No.
Bueno, vamos con lo que tú mandes nuevo.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Wow.
¿Por qué es tan gay amo esta canción?
¿Qué?
¿Por qué es tan gay esta canción?
Pues, es que bueno, gay. Lo que pasa es que hacer unos falsetes a cada tres palabras, María, María, es lo más gay que hay, güey. Sí, sí, pues, no, claro, pero a ver, no canto mal.
Yo no soy falsete, yo soy gay real y se los compruebo. Ustedes lo saben.
No, lo sabemos. No,
¿estás dispuesto a probárnoslo, nada, tocayo?
Bah, ni lo invites.
Güey, llevo 20 años haciéndolo.
Sí, ni le digas.
20.
Ni le digas.
Oigan, ¿saben qué es lo más chido de estas transmisiones?
¿Qué? Escuchar, dime, mi gay amigo.
Cuando los ingenieros y el nuevo le dicen al estaca, aquí estamos esperando a que te parche.
Sí, y además de todo, ¿sabes qué? Para tu beneplácito y gozo, me parchan entre varios ingenieros, güey, porque no es uno, son dos o tres que están en diferentes estaciones trabajando al unísono para parcharme, a mí, a ti, a Eduardo y a cualquiera que tenga que hablar en estos micrófonos. Parchar, para los que nos escuchan en radio, es un término técnico, digamos, que quiere decir conectar. Hay unas cosas que se llaman bahías de parcheo, o las había, pues, las bahías de parcheo, en donde, de esas como de telefonista de los 20s que ponían cablecitos así, esa es una bahía de parcheo.
¿Qué consola va? ¿Qué cabina? ¿Qué va al exacto aire? ¿Qué va a grabarse? Así, eso lo hacen los ingenieros, eso le llaman
parchas y parchan.
Entonces, ahorita estaba el tocayo muerto de la risa porque decía, a ver, es que falta que parchen al estaca.
Exacto.
Y finalmente, entre varios ingenieros se encargaron de eso y ya está parchado.
Porque además, cuando estamos hablando de cosas gay, que le hacen gracias, tiene una risita muy especial.
Como cuando nos mandó el titanocheto colosal.
El día que mandó su fotografía asquerosa, se reía así, ¡ay! ¡Ya la vieron!
Oigan, y todavía les falta la foto de las titanonachas, ¿eh? O sea, váyanse preparando.
Por favor, échanos las nalgas, no, tocayo.
Te voy a pedir un favor, no lo hagas porque no, después hazlo, Eduardo hazlo, lo va a poner como avatar del grupo de chat de algo. Porque tenemos varios chats de trabajo, hazlo, ¿no?
Favor,
hay uno
hazlo,
de
tocayo,
hay uno del chat de productores de televisión. Y pone a Iniesta encuerado. Entonces, tienes que ver cosas de trabajo y como este güey administra el chat, pone la foto que quiere.
Todavía está, ¿no? La foto de Iniesta ahí.
Encuerado.
Sí, sigue la mía y también la de Moy en el chat de la corneta, de hecho.
Moy bailando, está increíblemente sexy.
Qué cosa. Bueno,
vamos a la información del ámbito gay, por favor.
Oigan, comencemos. Voy a empezar de presumido con los cuates, porque, número uno, pues, el clásico del cine mexicano, Sexo, Pudor y Lágrimas, pues ya saben que ya tiene su segunda versión, ¿no? ¿Qué es lo que pasó 20 años después? Y okay, en esa película, pues participan dos personajes que las actrices en realidad, una es una chavalés, que es la hija de Naila Norbit, y otra es, ¿ustedes recuerdan a Victoria Volkova?
Claro.
Sí, ¿cómo no?
La hermosa chava trans que nos acompañó hace ya algunos ayeres aquí en La Corneta, y pues está participando en esta película con un personaje de una niña trans entrañable, y ella hace una actuación.
Vamos, espérame, para quien no sepa quién es Victoria Volkova, ella es la mujer trans, en mi opinión, más famosa de todo México.
Y más bella.
Sí, efectivamente, es muy guapa. Estuvo alguna vez en La Corneta, platicamos con ella, es influencer, tiene millones de seguidores, ha hecho portadas de revista, es realmente muy famosa, Victoria Volkova, y ahora, por lo que entiendo, está extendiendo su carrera a la actuación.
Es correcto, y ahora que comentas lo de las portadas de revista, ella fue portada de revista de Playboy, y es la primer mujer trans en Latinoamérica en tener esa portada. También ya la tuvo en alguna ocasión un hombre queer, pero la primera mujer trans fue ella. Y esto habla de la belleza física de Victoria Volkova, pero el ser humano que la habita es bien chambeador, bien hermoso y sobre todo bien echado pa'lante. Entonces, las cosas chidas no llegan de a gratis. Ella le ha macheteado muchísimo y por eso está haciendo las cosas que está haciendo. Y eso me llena de muchísimo orgullo porque me encanta ver brillar a mis cuates. Yo conduje con ella un programa, ya tiene un ratito, fue en el 2015, en Diversidad Capital, que es el canal de la Ciudad de México, que se llamaba Diversidad Capital, y ella
¿no
era mi co-conductora.
¿Cuarta TV? ¿Cómo es?
No, ahora ya no sé cómo sea. Ahora, ahorita ya no trabajaré ahí. Pero me da muchísimo gusto por ella. Y otra cosa que quiero presumirles, el certamen Mr. World, no, Mr. Model México 2022.
Mr. Pues, Model México.
Esto no tiene nada que ver con banda gay. Son los hombres más chiquitos, pujitos, pollitos, viscosos, monstruos, babeadores de la nación. Tú deberías inscribirte hasta aquí.
¿Qué? O sea, ¿qué? Tú no deberías creo. Ir. Lo dudo que me vaya bien en una cosa así. Más bien sería como de viejitos chupados. Si hubiera un Mr. Viejo chupado, tal vez me inscribiría. Oye, pero a ver, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de estos hombres, esto es puro morbo, de estos modelos guapísimos con cuerpos esculpidos y rostros angelicales, son gay?
Pues, mira, nada más en experiencia personal, porque no he investigado estudios al respecto, yo creo que sí un 55-60% de los hombres...
Un alto
hombres
porcentaje,
que se dedican,
¿no?
Al
¿Al modelaje?
Y es que, sí, los hombres bonitos, pues. O sea, sí es un alto porcentaje que se dedican al modelaje de la banda.
Es que sí, ¿sabes qué?
Pero
que
también...
Siento a veces, mi querido Iniesta, y perdón que te acote aquí, que cuando llega un punto, o sea, porque yo veo, por ejemplo, tu feed de Instagram, ¿no? Y entonces es foto tras foto tras foto tuya haciendo dog face y haciendo carita de que... Y posando y la mano. Entonces, yo cuando veo cuentas de personajes que conozco, digo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 fotos en el baño posando mis bíceps. Este güey es... O sea, no hay duda, ¿no? Este tiene que ser, güey.
Sí, el que aparece 50 veces sin camisa solo...
Pues sí. Tú ya llevas 49, tocayo, ya.
Alguna vez,
Sofía.
Una amiga me mandó así, ay, mira a mi novio, y le digo, siento decirte que este güey es, o sea, no, que tu novio, por favor. Y sí, a los meses resultó que, pues, que digo, por favor, si no lo estás viendo, por favor. Pero bueno, era nada más una curiosidad.
Es que es impresionante, güey. Mira, tocayo, nada más déjame contarte una cosa, estuve en Río de Janeiro. Y es una ciudad donde la gente hace mucho deporte. Ves unos cuerpos espectaculares por todos lados. Pero de pronto salí yo a caminar ahí por las bellas playas de Ipanema. Y una inundación de güeyes mamellísimos. Todos sin camisa, sin tanga.
¡Yo quiero!
Bronceados y embarrados de alcohol.
Buscando pelea.
Y ninguna mujer.
Pues sí.
Puros güeyes, super mameyes. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es esto? Es impresionante la cantidad de güeyes gay que hay en Río de Janeiro. Pero posteriormente me explicó el guía que tuvimos durante unos días.
Estabas en la parte gay de la playa, güey.
Amablemente. Le dijo, mira, lo que pasa es que cada kilómetro hay un número sobre la playa, ¿no? Y tú estás ahorita, no me acuerdo el número exacto, pero estás frente al número 10. Y en cada número se agrupan distintas tribus urbanas. Por ejemplo, el 8 son los marihuanos, el 9 son los surfos, el 10 son los gays, y el 11 son los no sé qué. Entonces, a mí el hotel en el que yo estaba justamente, haz de cuenta, la playa de la Condesa en Acapulco.
¿Y no te dijeron dónde estaban las bikinudas brasileñas, güey? Oye, ¿y en qué número están las mujeres con microbikinis brasileiros?
La verdad, mujeres con microbikinis hay por todos lados.
Pues sí.
En las calles, güey, andan en unas tangas de hilo dental caminando pues como sí. Si nada en Río de Janeiro. Sí, no, es una ciudad muy liberal que ha apoyado mucho a la comunidad gay. Y bueno, están por todos lados.
¿Y cambio yo en la nieve tienen? Vi todas puras mujeres cubiertas de overoles, güey, y botas. No se veía nada. ¡Nada!
Pero qué obsesión tienen los gays con estar super mameyes. O sea, es impresionante.
Sí, sí, sí.
Como mi tocayo,
pero a
¿no?
ver, tocayo.
Que, bueno, seamos mi tocayo honestos. Está más bien gordo, ¿no?
No estoy gordo.
Está como inflado. Está se ve esteroideado.
Como que ya me eché la panza para atrás y me la bajé a las nalgas, entonces como
¿sí
que
inyectas?
Ya hay un buen...
¿Te picas?
No, ya no, sí lo hice, pero ya no, güey, recordemos que ya tengo
43
años.
¿Te picas tú o alguien se encarga?
O alguien te pica.
Alguien me pica, y antes
¿Te pican las nalgas, por ejemplo, para que te crezcan más?
Debe haber algo que haga que te crezcan las nalgas con inyecciones, pero cuando te vas a inyectar esteroides, sí conviene que sean las nalgas o los hombros, y que sea, o sea, güey, con aguja.
¿Y qué efectos causa, hermano? ¿No te sentiste mal de algo?
¿Cuando usaba esteroides?
Sí.
Güey, tú sabes que a mí me encanta hacer escándalo de pulseras, sabes que chillo de todo, entonces sí.
¿No será por los esteroides que eres tan llorón?
No, justamente era eso, me alteraba muchísimo el estado de ánimo y lo mismo me veías manejando cuando iba por Periférico, chillando porque había visto una publicidad que me puso el ojito de aguacero, o casi como Alfredo Adame queriendo marguear gente.
Sí, causan eso. Yo digo que causan esos efectos los esteroides, que sí, que alteran el comportamiento. Sí, yo nunca los he usado, nunca se me ha ocurrido, creo que no lo haría.
No, yo tampoco, ¿para qué?
Ya a mi edad, digo que además de todo, pues ya a mi edad, ¿ya qué más da, güey? Si estás mamado, no, de todos modos estás todo viejo y feo. Dale,
no, bueno, es que ya estamos casados hasta acá, ya.
Además, ¿ya qué, güey? Ya, con que le guste yo a mi chava, ya con eso tengo.
Exacto.
Ya fregamos. No, ese pensamiento no. Pregúntenle a sus esposas si ellas piensan lo mismo y siempre los quieren ver al tiro y estúpidamente guapos. No hay conformados así de, ay, ya agarré una vieja guapa y ya aquí me quedo. No, señores. Así okay. No.
Bueno, está bien. Okay. Está bien.
Bueno, lo que les quería comentar es que hay, retomando lo de las fotografías y de quién es gay y quién no es gay, hay estudios en Grindr que te dicen cómo tener mayor número de seguidores únicamente con la publicación de la fotografía. Y así, el consejo que te dan es que a menos de que tengas una sonrisa de pasta dental, que sonrías. Pero habemos personas que no nos vemos bien riéndonos. Y más si ya nos metimos Botox en la jeta como yo. Yo parezco muñeco diabólico cuando me río. Entonces,
¿por qué te pones Botox? Wey,
tengo... Está a punto de acabárseme el escrotox. ¿Recuerdan que me puse Botox en el escroto?
¡No! ¡No!
Para tener listo el escroto.
¿Recuerdan que me puse escrotox?
¿Qué ociosidad, güey? El escroto es arrugado, así es, así debe de ser.
No le puedes quitar las arrugas al escroto. ¿Con qué fin te inyectaste Botox en el escroto, tocayo? Explícame.
Cuando vas a ir a una fiesta, ¿te planchas el escroto para que esté lisito o qué?
Te lo estiras. Deberían de ver lo terso que queda el asunto. Y es bastante atractivo ver cómo campanea de forma bonita. Yo cometí un grave error, uno. Lo hice cuando estábamos a punto de entrar al invierno, cuando hace frío. Yo, lo que les recomendaría a todos si se quieren utilizar el escrotox, es que lo hagan en primavera o verano, no cuando está haciendo frío, porque es una situación bastante incómoda.
Es que ahí te va.
Ilústrame, ¿de qué manera cambia?
Bueno, cuando hace frío, ¿qué sucede con tus testículos? Pues se guarda, ¿no? Porque los espermatozoides, el cuerpo, los protege, los mantiene a una temperatura constante. Entonces, si hace calor, cuelgan lejos del cuerpo para estar más frescos. Y cuando hace frío, se retraen y se acercan al cuerpo para tener más calor. Me imagino que cuando te pones escrotox, anulas esa función maravillosa que tiene el saco escrotal para proteger tus testículos. Entonces, están ahí muertos de frío, colgados, y no se pueden mover porque les pusiste veneno. Les pusiste botulina, güey.
A ver, toxina, no es que botulina. El Stacky haya investigado acerca de esta situación, es que me los vio. Entonces sabe perfectamente de lo que
pues
estamos hablando.
Lo que sucede es que es lo lógico, güey. Pues el escroto tiene una función, por eso cuelgan tus huevos afuera de tu cuerpo. Por eso, tiene una función, sirve para algo.
Pero como tú bien lo acotas, tocayo, las arrugas desaparecen por completo. Bueno, queda como si fuera párpado.
¿Cómo un escroto sin arrugas? ¿Qué es eso? Una papa.
Como un pájaro sin nido. Es como una cerveza sin alcohol.
A ver, ya. Estamos entre cuates y hagan de cuenta que están. No, estamos entre cuates y hagan de cuenta que estamos chupando a gusto. Ajá, y entre gitanas no nos vamos a leer la mano. Okay. A ver, ustedes ya me conocen el titanocheto colosal. Se defiende. Que
yo
no.
Lo vi por unos segundos hasta que logré darle al botón para borrarlo. Así de guaca, sácate, cabrón.
Sí, se defiende. Pero su callo se defiende,
sí,
¿cómo no?
Sí. Se defiende, pero hay una cosa muy extraña, o sea, a mi parecer, siento que tengo los testículos muy chiquitos, en verdad lo siento, al contrario de mis anginas, que son enormes, que todos los otorrinos que me han revisado piensan que estoy a punto de asfixiarme.
¿Y luego?
No, el escrotox lo que hace es que como cuelga toda la piel del escroto, da la apariencia, únicamente la apariencia de que sí estás bien bludo, así.
¿Y son atractivos los testículos muy grandes? O sea, un hombre con unos testiculotes es más atractivo que uno con unos testiculitos.
Pues que vaya en proporción, ¿no? Porque en verdad, o sea, yo creo que los míos son pequeños. O sea, no me gustan. Y con el escrotox, o sea, conseguí el efecto visual de que se vea como muy bonito el asunto, muy proporcional.
¿Cómo crees? Porque estamos...
A ver, les enseño ahorita, les voy a mandar la foto.
Imagínate posando sus testículos diciendo, a ver, de aquí se ven bien, aquí no, aquí se ven mejor, y ya le saca la foto el güey.
Bueno, yo he hecho eso también, para mandar por ahí una...
Estar posando los testículos, de veras, qué ocioso. Sí, yo nunca he hecho, la verdad.
No, los testículos, realmente eso me parece más irrelevante, pero sí me he buscado qué ángulo de aquí, a ver, espérate, no, si se ve mejor, más luz, sí, para mandar la foto.
La foto de la...
Del ave, exactamente.
Es publicidad para el menú, o sea, si no se te antoja la vista, no se te antoja a la degustación.
Bueno, pues sí, en eso puedes tener un punto, o más bien lo tienes.
No, pero ahí no sé, no me he hecho absolutamente nada. Bueno, ahí sí, también me fue cuando de repente dije, a ver, por higiene, depilación láser, únicamente en esa zona, así es todo, bye, nada, okay, y su cara.
Depilación láser, güey. Además te estaban apuntando, o sea, no contento con inyectarle veneno, le apuntan láseres a sus testículos, o sea, de veras, güey.
No,
entendiste, está acá.
No le hace nada el láser a los testículos.
El láser no fue en los testículos.
Fue en el fúfuro.
Ya. Fue en el turbulento. Sí.
Sas. Imagínate cuando el láser quemaba los pelos y el otro güey ahí de nalga. No, qué escena, güey. Y además, otro güey apuntándole un láser. O sea, humanos haciendo cosas inútiles, apuntando un láser, una tecnología súper avanzada para quemarle los pelos del fundillo un güey. O sea,
además, la postura, güey. Porque esto se tiene que llevar a cabo.
De fondo
pudiera
de ton, 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 ton. Y ahora hábleme así como
de verdad. Fíjate para lo que usamos las tecnologías los humanos, ¿no? Me voy a quemar los pelos del ano. Muy bien.
Se inventa el internet, vamos a ver porno.
Claro. Sí, ¿por qué no?
Pero ahí sí valió la pena. Estoy pensando si el siguiente mes
es la estrella de la muerte.
No. Cállate,
no lo
que
hagas,
explota,
no
güey.
Te inyectes toxina botulínica en el escroto, no vale la pena, tocayo, nada lo justifica.
¿Qué tal si se te infectan los testículos y se te caen, güey?
Tocayo, hablarás por pura envidia y por falta de conocimiento, porque todos me han dicho lo contrario.
Bueno, no sé quiénes sean todos, supongo que es un estadio azteca entero, entonces deben de tener la razón, las mayorías no mienten.
Bueno, ahora, mi nuevo, tú me indicas si todavía te cabe otra o ahí le dejamos porque vengo cargadito.
Oye, sí le cabe.
¿Que sí cabe? Pues sí. Venga, ahora...
¿A que no?
Que te le eches rápido, tocayo, venga.
Vas.
Bueno, rapidísimo. Hay un estudio en estos momentos que está resonando muchísimo en las redes sociales de la banda gay, porque se puso nuevamente a consideración qué es lo que preferimos sexualmente los hombres gays, a los hombres peludos o a los hombres lampiños. Se van a sorprender que es muy discrepante el asunto, porque más del 65% de los hombres sexualmente activos busca satisfacer sus deseos sexuales e incluso lo considera como un fetiche a los hombres peludos, pero así peluda
peludos.
Onda Eduardo Capetillo, así
muy
peludo. Super
Aritelich.
Es que yo iba a decir Aritelich, pero nada más echamos de ver la edad. Bueno, Eduardo Capetillo tampoco es como que muy joven que seamos, pero no ubico un peludo famoso ahorita, güey. Lo que implica que la situación y la estética masculina como que ha ido cambiando. El asunto está en que ese mismo 65% de hombres que prefiere a relacionarse sexoafectivamente con otros hombres peludos, ellos mismos, el 85% decide que le gustan los peludos, pero no el pelo corporal en ellos. O sea, entre ellos sí, depiladito, súper bien bonito el asunto, porque en su cuerpo no le gusta, pero sí les gusta en los otros hombres.
El hombre como el oso, mientras más peludo, más hermoso,
¿no? Correcto. O sea,
la felicidad está envuelta en pelos.
Mira, más allá de... Entiendo la jardinería genital, ¿no?
Entonces, o sea, ¿por qué se quitan los de ahí del turbulento?
Porque dan comezón, o sea, dan comezón, pican la nariz y así. O sea, entiendo que a las mujeres les guste que haya cierta pues jardinería ahí en el sur. El resto del cuerpo creo que es una exageración. O sea, además, le empieza a uno a salir pelo en el cuerpo en lugares muy extraños con la edad. Yo ya tengo un mapamundi en la espalda, o sea, traigo una peluca en la espalda. Todo el pelo que no me sale en la cabeza me sale en la espalda, en los hombros, en lugares muy raros. Y así sucede. Lo del lomo plateado no es chiste. Yo ya tengo plateado el pecho entero, la espalda. O sea, se ve, así es, güey. Así es uno.
¿Y quién le dejó todo blanco el lomo?
Los años.
Ah, fue Cronos, sí, el dios del tiempo.
Se acabó la pintura, digamos que se acabó la... Y pues, la barba.
A mí estaca me dice Cronos. Colores.
¿Eh?
El estaca me dice Cronos.
Así es.
¿Por qué?
Pues porque le blanqué el lomo. Es como, ¿por qué?
Ah, ok, ya.
Ah, bueno, busqué estudios similares en cuanto a las mujeres.
No le hizo gracia, como que...
No, sí, más, no más. No, digo. Qué ok.
Bien auténtica. Bueno, la sé,
sí. Busqué estudios similares en cuanto a los gustos de las mujeres. Y ellas son muchísimo más flexibles y laxas. Mientras les guste el hombre, no les importa que haya pelo. Siempre y cuando lo que no toleran y no soportan son justamente los pelos en la espalda. Que les parecen la cosa más desagradable. Entonces,
los pelos,
pues,
de la espalda.
Ven. ¿Sabes qué? Quiéreme como soy. Tengo pelos en la espalda. Ya,
aparte, está bien cañón. ¿Cómo te los quitas?
Además, yo nunca me veo la espalda. Salir. Me vale madre si tengo pelo en la espalda.
Si la doctora no se queja, pues no hay problema alguno.
Correcto.
Bueno, pero la doctora no lo conoció con pelos en la espalda.
Es más, te voy a decir una cosa. Alguna vez se me ocurrió hacer jardinería en el sur y me dijo, ¿por qué hiciste eso? No. ¿No te gusta? No. Y ya no lo volví a hacer. Dije, pues, ¿para qué ustedes esta payasada si ni le gusta? Pues sí.
Pues el cliente lo que pida. A la clienta en este caso.
Aquí entre cuates, ¿a ustedes qué les produjo cuando descubrieron su primera cana púbica? ¿Risa, depresión o me vale martes?
A mí me valió madres, la verdad.
Yo la verdad no te sé decir porque no tengo.
Yo sí.
Ay, sí te creo, ¿no?
Te lo juro. De verdad, tocayo, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, le diría. Sí,
no,
yo
te has
le diría.
Revisado bien. Voy a revisar o le voy a preguntar a Sofi.
No, de veras, no tengo ahí cansada. Todavía, pero llegarán.
Sí, llegarán y güey. Es muy triste pasar de ser. Es muy triste pasar de Rarotonga a Tongolele en cuestión de meses, güey. Muy, muy okay. Triste.
Bueno, creo que el nuevo ya se está arrancando los ojos.
Las canas.
Sí, ya se arrancó tres canas públicas.
Sí, me mandó un mensaje que dice, cerremos a Iniesta, por favor.
Cerrémoslo ya de una buena vez.
Ya está demasiado abierto el tocayo.
Gracias, Iniesta.
Gracias, tocayo. ¿Algo más que quieras añadir?
Que los quiero mucho y sean diversos, por favor.
Sean muy diversos. Bien.
Sean solidarios, seamos todos empáticos. Apoyémonos.
Bole de putes. Nos
Bole
vemos
de
luego.
Putes todes. Jueves.
Síganos en Instagram.
@ Eduardo Villegara.
@ JRS Estaca.
La corneta.
Ajá. Sí. Definitivamente estoy de acuerdo. Así empieza
grabó?
Este programa. Está bien. Ni modo.
No, ya estábamos al aire otra vez.
Bueno.
Es que. Avísenme.
¿Has oído de la malaria? Es el mal sí. Aire. Lo malo afuera, lo bueno adentro. Está bien. No pasa nada.
No, pues ya perdón.
Está disculpa, bien, que, eres gente. Humano. Dios nos hizo perforados para no morir reventados, o sea, no hay duda.
Sí, 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 pero lo pude haber hecho hacia el otro lado, no hacia el micrófono. Y además, bueno. Echándole así enjundia, ¿no? Porque lo puedes dejar sí. El puro estómago, pero también le echas garganta.
Sí, 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 pues para que haya. Es para que haya algarabía, que haya gozo. Digo, si así va a suceder, pues que sea divertido, ¿no?
Pero los mejores son los que son así muy duros y roncos de puro estómago.
Claro, te voy a decir una cosa. El otro día estaba yo en mi casa y mi hija pensaba que estaba sola. Y estaba en el piso de arriba. Y
no.
Profirió un eructo así. Pero feliz. Y se rió. Y yo, ¡provecho! Y baja roja, toda penada. ¡Ay, papá, perdón! Pensé que estaba sola. Pero un eructo asqueroso, güey. O sea. Haz de cuenta que lo aventó un gordo después de 6 hot dogs en el parque de béisbol, güey. O sea, sí. La
¿esa
niñita.
Fue tu
hija?
No,
sí, dijo, el tono no estaba lejano a ello. O sea, sí fue una cosa así de. Porque pensó que estaba sola.
Y bueno, por lo menos, hija, pues, por lo menos se avergonzó, ¿no?
Pero no mucho, nomás le dio, más bien le dio risa que la hayan oído, porque sí fue una cosa así, y todavía le hizo. O sea, acá de. Sí. O sea, fue feliz. Lo
me
gozó.
Sigue haciendo gracia eso, no sé por qué. Estoy muy
a mí
mal.
También. Sí. Mira, y el que diga que no le hace gracia está mintiendo.
Un eructo. O sea,
un eructo.
Hay
es
gente
gracioso.
A la que genuinamente le da asco.
¿De veras?
Así ¿la doctora asco, eructa enfrente de ti?
No.
Y no, y no
ni,
le
yo
hace...
ni yo enfrente de ella. O sea, yo tampoco le hago. No.
No, nunca.
No, no, pues es que es cochino. No, o sea, es que no, o sea, así de plano acá de... Pues no.
Sí, bueno, Sofía es marranísima, no. Así los avienta
sí,
acá.
Te echa eructos,
sí, así. Pero sin problema.
Ok.
De repente siento que estoy con un niño adolescente de 13 años.
Y acá... Bleh.
O sea, de veras le tienes que hacer...
Sí.
Sí, al parecer.
Está bien, está bien. Está pero bien.
El otro día tuve mi venganza. Fue una cosa maravillosa. Estábamos el domingo ella y yo solos echados en la cama, en el sillón, viendo, más bien en el sillón, viendo una película de terror. Y entonces ella es como que muy susceptible. Esas películas que te están dando, que salen gritotes a cada rato.
Ah, sí, 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 sí.
Esas sí asustan. Sustos. Porque pues sí, te espanta, ¿no?
Sí, susto repentino.
Y yo me había comido una fabada.
Wow.
Y entonces de repente llevaba yo ya 10 minutos aguantándome, ¿no? Y llegó un momento en la película.
Pero estamos hablando de una flatulencia.
Es una flatulencia descomunal.
Wow. Wow.
Entonces llevaba yo aguantándome porque a mí me parece pues que eso no se hace, ¿no?
No.
Pero de pronto la película se cayó y iba la protagonista así como que acercándose al peligro y me tiró un pedo.
Pedo.
Sofía rebotó en el techo del susto, güey. A mí se me salían las lágrimas de la risa. Nunca había logrado eso con
fue
un
fue un pedo, pedote, güey. Fue un pedote en toda la extensión de la...
Y saltó. Wow. Pero bueno, me tocó mi venganza, ¿no? De todas
qué
las que
rudeza.
Qué rudeza. Pues, es que la confianza en el matrimonio empieza con el primer pedo, lo dice
sí,
el dicho.
Sí, bueno, ¿sabes lo que a mí sí me da risa? Por ejemplo, en el caso de mi esposa, nada más nos avisamos, o sea, si yo he estado en el cuarto descosiéndome, si le digo aguanta tantito, espérame tantito, quédate abajo en la sala tantito, déjame abrir la puerta porque me estuve, porque si sí, el cuarto, pues de pronto dices, güey,
ah, bueno, eso
huele
es cortesía común, ¿no?
Huele a madre.
No te acerques, no te acerques ahorita, espérate.
O sea, lo sé que el cuarto está pestosísimo, o sea, hasta el perro se ofende. Yo, ¿sabes lo que sí le hago al perro? Eso sí se lo hago al perro.
Yo para eso tengo perro, para echarle la culpa.
Se sienten en chingo, el silloncito, porque tengo un silloncito así como una, tengo como una especie de mini bibliotequita en mi cuarto, ¿no? Donde hay un librero y unos sillones y unas lámparas para cuando alguien a lo mejor está en la cama, ya se va a dormir, y el otro lee en los silloncitos, y son dos, y el perro ya agarró uno de esos sillones
nice,
como propio.
Qué fifís. No bueno, es que atimó Peña Nieto en la casa que
no,
te
no, no, está muy bonita, tiene una mini biblioteca en el cuarto. Entonces, no es biblioteca, pero es un rinconcito ahí con un librero. Pero el perro se sienta ahí en el sillón, y yo sí, cuando tengo un pedo que veo que va a ser sonoro y asqueroso, voy, me posiciono frente a él, y se lo dejo, o sea, acá en la nariz, güey.
Yo también.
Sí,
yo también.
Sí.
Y no se
y el
va,
perro
güey.
Se te queda viendo así como hasta que, bueno, ¿y luego qué?
Pero sí. Ellos están acostumbradísimos a oler eso.
Sí, sí,
se saludan de olisqueada de trasero. Ellos no les ofende una flatulencia, nada.
Está terrible, güey. Pobre perro. Yo no sé. Ahora, cuando el perro hace lo propio, ahí sí sufre todo mundo.
Sí, no.
Porque tu perro es susceptible a las comidas distintas.
La verdad,
yo cuando le cambio comida,
una dieta muy variada, entonces vete tú a saber.
Cuando le cambiamos la comida al mío, y eso que es perro, originalmente perro de la calle, qué bruto, se descoce de una manera, güey. Y además son silentes, o sea, ya sabes que sí, pedo caliente mata a la gente.
Inmortales.
Y sí, es un silencioso inmortal el maldito perro, y además lo sabe, porque lo primero que haces es puta. Entonces ya relaciona el futa, si lo quieres espantar, hazle, futa, qué asco. Y ya, sabe el perro que hizo algo horrible y agacha las orejas y se sale del cuarto. Porque sabe.
Sabe que hizo, reo. Sí. Mm. Que quede en su conciencia.
Maldito
cholo,
perro.
Pedorro.
Perro pedorro.
No sé, el mío es tan pequeño, el perro, y tan grande sus aromas.
Sí, 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 sí.
Pero es muy útil, siempre le echo la culpa a Goyo.
No, es el perro que está enfermo. No te hagas, güey.
Ese perro, de veras. ¡Fuera!
Sáquese.
Bueno, vámonos al top 10 del día de hoy. Que no tiene que ver con gases, ni ventosidades, ni flatulencias. Tiene que ver con lo que pues prácticamente más le gusta, destaca en la vida: el alcohol.
El punto. Para la borrachera se llama el top 10 del día de hoy.
Creo que viene muy ad hoc para el día de hoy, el top 10 que tenemos para la borrachera, así que vamos a empezar de una vez. Esta es la número 10.
La número 10, punto para la borrachera.
me van a poder incinerar más rápido.
Y es cierto, yo sí tengo un tío que dicen que cuando lo incineraron, o sea, casi explota el horno, güey, porque el güey se murió cocido de pedo.
¿Se murió borrachísimo?
Se murió muy borracho, sí.
¿Y si ayudará a la combustión? Pues algo de
seguro
alcohol,
sí, ¿no? Si estás sancochadón acá, o sea, algo prende. Sí,
si traes unas botella de tequila dentro.
O sea, a mí me gusta pensar que si te incineran borracho, vuela el horno acá.
Borracho y con un kilo de palomitas de maíz para acá.
¿Qué tío, para que haya desmadre? Con palomitas, para que te vayas, pero haya desmadre, ¿cómo no?
Nuevo, ponme una canción de que se llama Palomitas de Maíz. ¿Te acuerdas de esa canción?
De veras. ¿Esa madre? Ok, sí.
Así quiero que se oiga en el crematorio cuando lleven mis restos mortales a arder.
Oh, pero para como está la violencia en mi hijo, se va a asustar todo el mundo. ¡Ta, ta! ¡Ra, ta, 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 ta! ¡Ah, qué pedo! ¡No! Espérate, no.
Yo creo que, Nuevo, tú no conoces esa canción de la que estoy hablando, de Palomitas de Maíz, pero...
Pon popcorn por ahí.
Sí, me suena.
Fue un exitazo en los años 70, sí. Cuando yo era niño, me acuerdo de acompañar a mi mamá al súper y oír en el radio esa canción, el súper esa canción. Sí, me llevaron a la peluquería y estaba esa canción.
Sí. No sé qué, ¿sabes qué? Que además como había pocas estaciones, y luego los discos no llegaban muy fácilmente a México, entonces llegaban y todo mundo los ponía, esta madre, que además era con sintetizador... Era un Moog.
Sí, ahí está, mira.
Mira, súbele.
Era mis entrañas en el crematorio.
Pues es que estos eran los sonidos que nadie había oído. La música, los sintetizadores eran una cosa nueva. Eran sonidos que no habías oído, que trataban de emular instrumentos reales, pero pues eran sonidos electrónicos. Y entonces el sonido, nada más el oír estas cosas, era muy innovador. Ahorita pues ya te suena lo que sea, ¿no? Cualquier puedes, estas cosas los generan un montón de
tienes razón, por eso ya esta canción ya quedó totalmente en el olvido, porque ya no aporta nada nuevo, ya a nadie le parece innovador, y lo era en su momento.
Sí, pero el sonido era algo que nadie había oído nunca, ¿no? Era totalmente electrónico y eso llamaba mucho la atención.
Bueno, ahora pon Pajaritos a Volar.
Sácate.
No, esa no.
Pon la mejor... de da, da, da. Esa sí que era buena.
Ah, esa sí era buena, pero esa es otra cosa.
Es otra onda. Bueno, a ver, vamos ya, a la que sigue.
Palomitas al maíz, adiós. Vamos a la que sigue, que es la número
9. Punto para la borrachera, la número 9. No me siento tan mal cuando tenemos sexo si estoy borracho, prima. La verdad. Tía.
Y no me dio tanta pena embarrar los peluches de tu hermana. Punto para la borrachera, si quiero meterme el dedo. ¡Puedo!
Ah, puedes, incluso sobrio.
Sobrio también, marihuano también.
Las tías de cariño. Yo tenía unas tías de cariño que de niño las veía yo en bikini. Y la tía está re buena.
Yo sé, creo que sé de quién hablas.
Las tías están...
No la ubico físicamente porque no sé si la conozco, pero la has mencionado tantas veces a lo largo de la vida.
Estaba bien chida la tía.
Las tías.
Y había otra que no era tía, pero era como prima de la tía que estaba. Tú sabes quién eres. Y creo que hasta te lo he dicho. Así que lo sepas, tía.
Que lo sepas. No, ahora sí no sé de quién hablas. Pero mira, está tu da, da, da.
A ver, súbele a esto. Esto a mí me encantaba.
¿Quién canta esto nuevo?
Se llaman Trío. Era una banda alemana, si no me equivoco.
Sí, súbele un poquito. Mira, disfruten conmigo. ¿Qué dicen? En todo caso están diciendo sí en ruso, ¿no?
Están diciendo da, 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 o sea, allá.
Da, 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 o sí en ruso, ¿no? Porque no, es da en ruso.
Ah, en ruso. Pero es alemán, ¿no? La banda, alemana.
Entonces,
la banda.
allá.
Ajá.
¿Por qué no te vas allá?
O aquí.
Con tu mamá. Tu mamá. Sí.
Bueno. Muy bien. Ok, gracias.
Ya.
Del arcón de los recuerdos. Ahora vamos a ver que sigue, que es la número
8. La número 8, punto para la borrachera.
No recuerdo por qué me duelen las nalgas. Y como pues no me acuerdo, no pasó.
Exacto, si yo no me acuerdo, es que no sucedió.
punto para la borrachera.
Lo malo es que sí sucedió. Sí, sí estabas haciendo esas cosas y diciendo esas cosas.
¿Pero si has amanecido así con un dolor en el trasero que no sabes cómo explicar?
Nunca. No, con dolor en las nalgas, no. Lo que sí ha amanecido es con moretones, con golpes que dices.
Yo sí, dos o tres veces.
¿Qué hice ayer o qué? Que te amanezco con una mancha negra en el brazo. O alguien te pegó, los te nudillos, caíste.
Hechos pedazos, un sí. moretón en el.
Le estuviste la pierna, pegando a algo. A mí luego me preocupa. O sea, le pegué a alguien, güey. Le pegué. ¿Qué hice? ¿Rompí algo?
Bueno, algunas veces yo recuerdo que has hecho.
Sí, yo también. Es por eso es importante que o nadie se acuerde o los que se acuerden no digan. Y ya.
No sé si te acuerdas que de chamacos borrachos una vez rompimos tú y yo a puñetazos la persiana de tu recámara.
Sí, 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 me acuerdo. Sí, me acuerdo.
No sé por qué.
Por idiotas. Porque no la pagábamos nosotros, por eso.
Probablemente eso tuvo mucho que ver.
Pero tiene mucho que ver que no la pagas tú, ¿verdad, hijo de la chingada?
Sí. ¿Y luego cómo dormías que entraba toda la luz, güey? Nunca te pregunté eso, nada más me acuerdo que la destruimos.
Yo sí, yo, la cambiaron. Alguien cambiaron. La pagó. Pues sí, sí. Iba a decir la cambiamos, pero no, la cambiaron. Alguien la pagó.
¿Cómo nos abrían la puerta todavía tus papás, la puerta de tu casa? Bueno,
¿cómo abrían la puerta en casa de tu casa? Yo me acuerdo tu mamá entrando y una nube de mota, güey. ¿Qué está? ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo huele a cigarro aquí, ¡Qué bruto! Sí, cigarro, señora. ¡Ja!
Y seis güeyes.
Cigarro, por favor.
Se tenía que cortar con machete el humo. Sí, de ese sí, cuarto. Sí, o sea, que estábamos jugando Final Fight o Street Fighter.
Parecía película de terror, así. Era como, no sé, el pantano con neblina, güey. Nada más que era puro humo de mota y unos ojitos como de cocodrilo de los marihuanos de su hijo y sus amigotes, güey.
Porque era un cuartito chiquito y todo.
Además, sí, horneándonos ahí.
No es que mi mamá no reconocía, yo creo que a la fecha tampoco, la diferencia entre el humo de tabaco y el de mota. Lo cual me parece increíble porque huelen súper diferente, jefa. Pues
es que ella no fuma mota.
No, ni tabaco. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número
7. Número 7, punto para la borrachera.
Se toman peores decisiones enamorado que borracho.
¿Eh? ¿Cómo ves? Y sí es cierto, ¿eh?
Sí, el amor es una droga.
Enamorado luego se toman muy malas decisiones. Tenga mucho cuidado con lo que hace cuando siente que la quiere.
Punto para la borrachera. No siento las cachetadas de mi esposa cuando llego.
Qué feo, ya violencia intrafamiliar está mal.
Ah, depende, depende.
No, que te peguen está mal. Pegar, no, los golpes no.
Espérate, ahí en el sexo una cachetada de pronto.
Ah, bueno, eso sí. No, pero es otra cosa. Es otra cosa.
O te molesta que te cacheteen.
No, un cachetón acá, sí, pero.
Así sin avisar de pronto.
Pero, ¿y por qué? Espérate, no.
No, sí cae bien.
¿De veras? No sé.
Darlo y recibirlo.
A mí sin avisar, así una cachetada, no sé. No, creo que nunca me han dado.
Tiene lo suyo, ¿eh?
Ok, no quiero ni preguntar, güey. No, estoy bien. Pídela, te va a gustar.
Pero que sea sin avisar, que no te sepas tú cuándo te va a caer.
De repente, ¡pa! No. Ajá,
cuando ya se te haya olvidado, de repente.
Lo que a mí sí me ha pasado alguna vez es una nalgada sin avisar. Oye, güey, ¿qué te pasa, pena? No hagas eso. No.
No, sí, es que hay que irle calando poquito a poquito.
Sí, o sea, en si realidad mandas... es como en las luchas, es para cambio de posición. Y ya,
ah, sí, pero eso es leve, ¿no? No, una buena.
Una nalgada acá de.
Pero tienes que ir como preparando el terreno, ¿no? Puedes así de sopetón. O a lo mejor sí hay quien le gusta eso, precisamente. Y hay a quien le súper molestaría. Sí, sí. Se no, vale, depende de los gustos.
Yo alguna vez lo he aplicado y he molestado, entonces ya no lo he vuelto a hacer.
Bueno, vamos a la que sigue. La número
6.
Punto para la borrachera. Mi relación tóxica con el vodka, sí la aguanto.
Esa no me molesta tanto. Mi relación tóxica con el vodka.
Hijo, yo tengo tantas relaciones tóxicas con el sake, con el vino tinto, con la cerveza oscura.
El sake es buenísimo. El sake es buenísimo.
Con el whisky últimamente.
¿Whisky? ¿Sabes lo que pasa? Que yo.
Es bueno y casi no da cruda.
Yo he encontrado en la coctelería la excusa para probar a muchos diferentes amigos e invitarlos a jugar en mis bebidas. Y está muy bien, me gusta.
Sí, bueno, ya se han adquirido una cultura etílica.
Sí, no, y de hecho de Navidad me regaló mi esposa, imagínate, mi esposa que me dice, ¿no vas a hacer video de cóctel este fin de semana? Y no, sí, ahorita lo hago. Y ahora hasta ella bebe cócteles, güey. Cosa nunca vista, güey. Casi no bebe la doctora.
No, yo sé.
Y la he inducido al mal a través de los cócteles porque son ricos.
Son pero buenos. Se toma uno, como la gente.
Sí, ya. No se toma tres. Y luego unas cervecitas. Ya no estoy tomando, ya son cervecitas. Sí.
El que sigue me encanta. El número...
¿Cinco? Número punto cinco, punto.
Para la borrachera. El corazón roto sabe mejor en las rocas.
Y sí, y es cierto. Ah, pero el borracho llorón de amor es muy molesto, ¿no? Ay, es que la quería un chico. Ya, güey, ya, ya. Sí, ya.
Fíjate que yo no recuerdo casi nunca en mi vida haber llorado en una borrachera. Nunca.
No, yo sí. Yo soy bien llorón para
todo. Es que tú eres bien llorón, güey. Tú lloras con las canciones, con las películas,
cuando estoy pedo,
cuando estás borracho.
Pero no, es, no, tampoco es muy seguido. De repente me da la, el sentimiento, ¿no? Pero usualmente es celebratorio de la amistad o algo. O pero así, el borracho llorón de amor, ese sí es molesto.
Y también tienes como el arrebato artístico, ¿no? Que ciertas notas musicales,
ah, sí,
momentos. Esos, a mí, ese sí me gusta llorar, esas lágrimas. Es muy
pero eso pasa incluso sobrio. Que hoy sí, hay cosas de música o así que oigo y lloro. No lo puedo evitar, me sale una lágrima. Así vaya solo en el coche y oigo ciertas piezas musicales y lloro. Me salen las lágrimas. Ni modo, no lo puedo evitar.
Yo sé que soy un anciano de flojera, pero a mí me hacen llorar a veces las catedrales, güey.
Sí.
Las grandes sí. construcciones, así las obras arquitectónicas espectaculares, de pronto me pues conmueven. Sí.
Está bien, eso habla de cierta sensibilidad o de que eres un p***o. no. De cualquiera de las dos, no.
Bueno, ya. Vamos entonces. Qué feo, que ¿no? Sigue.
Qué feo, además, que uno tenga un arrebato artístico y alguien te salga con la bajeza.
Con esa bajeza.
Ya, no llores, chinen. ¿Por qué? Déjame.
Déjenme,
estoy exacto.
llorando.
¡No me molesten! ¡Ando borracho!
Exacto. Okay. Esa me déjenme encanta. Si estoy libando.
Exacto. Bueno, vamos a la que sigue, es la número... Número 4.
Punto para la borrachera. Ayuda a que se me baje la presión.
De las deudas. No, eso sí no es buena idea, ¿eh?
Olvidar no es... la presión de las deudas con alcohol. Sí, no. ¿Por qué no? O sea, yo estoy endeudado por los siguientes 30 años o 25 años. Sí, yo no sé también. Y tengo otras deudas. Entonces, de repente el viernes en la noche echar unos alcoholes para olvidar mis deudas. ¿Cuál es el deudas? Problema?
Es muy feo lo de las hipotecas, güey. Que sabes que debes por ahí un dineral. Ahí está. Le debes un lanal al banco. Tu casa no es tuya, es del banco.
No, ya sé. O sea, yo trabajo primero para el gobierno, luego para el banco.
Sí, luego para tu familia.
Y luego para mi familia.
Y después, en ultimísimo lugar, hay de vez en cuando para ti.
Así es.
Pues sí. Esa es la realidad de todos. Ay, los hombres y mujeres.
Estos tres pesos.
Sí, así es, así es.
Pagas la renta, el teléfono y la luz.
Y la luz. Es una bonita canción esa. Y con lo que te sobre, ahí te compras algo.
Tomas ahí para tu gasto y no sé qué. Y guardas para comprarme mi alipus.
Además, o sea, además, cómprame mi alcohol. Hijo.
El gran Chava Flores, que ya está un poco desconocido para las nuevas generaciones. Chava Flores ya no lo ubican, ¿verdad?
No, pero era muy bueno. A ver, es
uno de los letristas más ingeniosos que haya dado este país.
Súbele.
Ahí te dejo esos dos pesos.
Dos.
Paga la renta, el teléfono y la luz. No.
Eso. Va.
De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alibus. No.
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 Que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos.
Y nada más.
Y aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador.
Mira, bueno, pues para que ustedes no tengan que depender de un maldito sátrapa como este, mujeres que nos escuchan, sean económicamente independientes.
Sí, para no, que no crezcan pensando en que los van a mantener, piensen en ser independientes.
Nunca jamás, o sea, una mujer para ser plena y feliz, primero que nada debe tener independencia económica, y así, con el güey con el que estás es o porque te cae bien, o porque te tira unos pal de horror. O las dos, o porque te hace gracia, pero no porque lo necesitas al güey. Bartola, gánate tu propia lana y así los mandas a la ver. Digo,
¿sí? Pero lo más impresionante de esto es que, Bruto, qué inflación ha habido en México. Sí. Este güey hablaba de dos pesos para pagar la renta, el teléfono, la luz, los gastos y su alipús.
Bueno, también me imagino que era parte del chiste, ¿no? Que dejaba dos pesos y con eso esperaba que pagara todo la otra pobre.
No sé de cuándo ha sido esta canción. Acuérdate que al peso le quitaron 3 ceros. O sea, lo que eran 1,000 pesos, hoy es 1. Y así, la inflación ha sido descomunal en nuestro país.
Maldita. Bueno.
Y hoy, este año, bueno, empieza también un poco alta la inflación, pero eso no es un tema de México, es un tema mundial. Tal como el 7% en enero.
En muchos países. Acá en Estados Unidos está igual la inflación, también, perra.
Sí. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué es la número?
La número 3, punto para la borrachera. Güey, puedo volar como Superman y romperme la madre como Juan Gabriel.
Bueno, al final de la borrachera siempre vas a poder pedir el anís.
Punto, o ofrecerlo.
Para la borrachera. Ofrecerlo.
¿Qué onda, se te antoja mi anís?
Vamos a la que sigue, la número
2.
Estas son bolitas de anís. Preparé para ti.
Bolitas de anís.
Me Eso comía el ratón de Susana, ¿no? Bolitas de anís comía el ratón Susanita de Susana.
Tiene un ratón.
Y comía bolitas de anís.
Un ratón chiquitín.
Sí, sí, sí. Comía bolitas de anís, ¿no? No sé qué son las bolitas de anís, pero suena feo.
Suena terrible. Salud, borrego Nava. Es que por eso le dicen el borrego. Porque hace popó en bolitas.
Hijo, ¿de veras? ¿Sabes que yo...? No puedo desver.
Vamos a la que sigue, la número. ¡Número!
¡Uno!
¡Número uno! ¡Punto para la borrachera!
No dijimos la dos, ¿verdad? Con razón se quedó el nuevo. Bueno, la dos. ¡Punto para la borrachera! ¡Te pueden meter el dedo!
Para vomitar, para vomitar.
Exacto.
Oiga, compadre, pero para vomitar el dedo no va por ahí, hijo de...
¿Cómo no, compadre? Ahora huélalo.
¡Que se guaca! ¡Qué feo! ¿Cómo no?
Perdón, estuvo súper
desagradable. Ahora sí vas a vomitar. No.
Pero no, ahí, ¿cómo no? ¡Mire, güey! punto para la borrachera, se me quita la pena para poder cantar. Oaxaca.
Oaxaca.
En la sala.
Güey, eso es lo más asqueroso que has dicho en este programa jamás, güey. ¿Cómo no, güey? Ahora sí va a vomitar. ¿Cómo no, güey?
Bueno, y la número uno, punto para la borrachera. Con 3 shots de tequila ya te veo bonita a tu hermana.
Es mi mamá, estúpido.
Pues mejor.
Todavía mejor.
Mucho mejor.
Ah, qué cosa tan fea.
Mientras hay cerveza, hay esperanza, compañeros.
Es cierto, ¿eh? Es cierto. Y luego, dice aquí, punto para la borrachera, ni te enteras de cuánto fue la cuenta. Nada más la firmas ya.
Te acostumbras a la cruda. Del compadre.
Qué feo. Eso sí, yo cuando estoy borracho luego me da ser por el borracho generoso, güey, y firmo la cuenta yo, la de todos.
Sí, lo he visto. A mí también me pasa, de pronto me entra la generosidad.
Ah,
la borrachera.
Ni se preocupen, amigos, voy, ¡fum! Y al otro día dices, güey, de veras, ¿por qué? O sea, sí,
así es esto. Pero qué bueno que se has compartido. En sí, el nuevo, ya nos tenemos que ir, ¿verdad?
El borracho generoso.
Ya, señor.
No, es que me la estoy pasando bomba, pero sí se me resecó la garganta, con el programa.
Dios, me entró
una sed profunda.
Yo creo que es buen momento de echar el... Ya rompió el día. Yo creo que ya se puede beber.
Ya cenó el papa, ya podemos nosotros, con toda tranquilidad y la conciencia clara y limpia.
Son las 8 de la noche en algún lugar del globo.
Remojar el gaznate.
Yo creo que es momento, ¿cómo no?
¿Qué te vas a echar? Esta.
¿Sabes qué? Hay una, me encontré un cóctel que me encanta, se llama el Gin Salad. Es la ensalada de ginebra y nada más es ensalada porque en vez de una aceituna lleva 2 y 2 cebollitas. Y ya, y es un martini seco del tamaño
de 2 cebollitas de cambray.
2 cebollitas de cambray y 2 aceitunas. Es la única diferencia.
¿Dentro de la copa?
Sí, entre un martini seco y un Gin Salad. Entonces, me trae un Gin Salad, por favor, porque estoy tratando de ser más sano. Exacto.
Ah, y 2 cebollitas en escabeche y unas aceitunas.
Y unas aceitunas, y ya, es tu ensalada.
No, pues ya la hiciste.
Es como pedir una ensalada de esas, una ensalada que tiene así rabanitos y lechuga y abajo un montón de caldito y cerdo.
Es mi ensalada favorita, pozole.
Pozole, claro.
Y demás.
Es muy bonito.
Pues sigan alimentándose bien. Tú que nos escuchas, que comes sano, come más sano.
Así provecho. Es,
para que huela sano, parezca sano y demás. Bueno, este, que se diviertan, ¿eh? Nosotros nos vamos a la una, a las dos y...
¡Salud!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este. ¡Ah!